238.221 mujeres que han sido agredidas física, psicológica y sexualmente a lo largo de su vida por las Fuerzas Armadas, y las 86.255 que lo fueron tan solo en 2021. Porque a pesar de que seguimos registrando cada año más cifras y porcentajes de mujeres detenidas por militares y marinos que han sufrido violaciones, golpes, acoso, heridas en órganos sexuales, seguimos dejando en sus manos las tareas de seguridad, de cuidarnos, les permitimos estar en las calles para protegernos del crimen cuando son estas mismas instituciones las que perpetúan la violencia y además las dejamos impunes.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública de nuestro país.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Cámara de Diputados desde 2020 para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, aunque la disposición que lo permite se amplió este año hasta septiembre del 2028.
El proyecto fue realizado por Margarita Ríos Farjat. Obtuvo el apoyo de la ministra Loreta Ortiz, Javier Lainez, Yasmín Esquivel, Mario Pardo, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz y Arturo Saldívar.
En tanto, el proyecto fue rechazado por Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
Pero antes de abordar los resultados del máximo tribunal del país, vamos con una recapitulación sobre cómo llegamos hasta aquí.
El antecedente de esta revisión surge en 2020, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una controversia contra la militarización de la seguridad pública.
2 años después, el pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitiría un decreto para que el Ejército asuma el control operativo y administrativo del Cuerpo de Seguridad Pública en México hasta 2028.
El anuncio, como era de esperarse, fue un golpe al avispero en la sociedad y dentro de la política nacional, pues esto fue interpretado como un caso preocupante porque en todo este tiempo se ha dado cuenta de las violaciones en derechos humanos en la actualidad.
El decreto se publicó el 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación tras pasar caminando en el legislativo con el mismo apoyo del mismísimo PRI, pese a que quedara en jaque su papel de opositor.
La indiferencia de la Suprema Corte en este tipo de temas no es nueva, pues en los últimos 6 años omitió resolver 9 casos relacionados con acciones de militarización, entre controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos ante esta corporación. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿en qué papel queda la Suprema Corte por esta decisión? ¿Qué tiene que ver la lucha feminista con esta discusión? ¿Y qué sigue para la Corte?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio, Valeria acudió a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí escuchó las protestas encabezadas por organizaciones civiles para que los jueces dieran marcha atrás al avance de esta propuesta, lo cual no ocurrió. Ahí entrevistó a Frida Ibarra, de la organización México Unido contra la Delincuencia.
Frida, gracias. ¿De qué se trata el proyecto de la ministra Margarita Ríos?
Hasta el momento no se ha publicado ningún proyecto. O sea, ellos iban a discutir esta controversia constitucional relacionada con el acuerdo militarista, que recordarán que hacía uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero contrario a lo que mandataba la Constitución, que nos decía que tenían que ser bajo ciertos criterios, o sea, no podían salir los militares a las calles de cualquier forma, sino que tenían que ser bajo criterios de subordinación, regulación, fiscalización, complementariedad de parte de las fuerzas civiles. Este acuerdo simplemente pues dotó a las Fuerzas Armadas del permiso de salir a las calles sin ningún control. Entonces, eso es lo que está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, desconocíamos nosotras el proyecto que la ministra Ríos Farjat presentaba, pero hubo algunas pues filtraciones, digamos, que pretendía validar el acuerdo, diciendo simplemente que el presidente sí tenía la facultad para emitir el acuerdo, aunque nosotras que consideramos que pues era una facultad del Congreso, que el presidente está violando al permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles sin cumplir con los criterios que están en la Constitución, en el quinto transitorio.
Hablan de 9 casos que han estado pendientes de resolver en la Corte desde 2016. ¿Cuáles son los casos más relevantes?
Hay muchísimos. Hay desde acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos relacionados con la Ley de Guardia Nacional, por ejemplo, contra el acuerdo militarista también hay amparos. También tenemos uno muy antiguo sobre el Código de Justicia Militar que amplió el fuero militar para los militares. Entonces, es un número de casos, por lo menos 9 que tenemos en el radar, que están pendientes en la Suprema Corte y que el día de hoy, pues, nuestro llamado es hacerles exigencia de que sean un contrapeso a el poder legislativo y el poder ejecutivo, que como hemos visto y sobre todo con las recientes reformas que fueron aprobadas para pasar la Guardia Nacional a Sedena y ampliar el uso de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, pues es urgente que haya un tribunal constitucional que haga valer la Constitución, que haga valer los derechos humanos y que pues sea consciente de la crisis de inseguridad y de militarización que vivimos en el país y sobre todo pues que sea consciente también del aumento del poderío de los recursos de las Fuerzas Armadas y de su autonomía, que es muy riesgoso para cualquier régimen democrático como que se supone que es México.
Me imagino que justo esto que mencionas es a lo que se refieren cuando hablan de un pacto militar.
Sí, exactamente. Nosotros vemos cómo el Poder Ejecutivo pues, ha impulsado reformas militaristas, sobre todo durante este sexenio, para institucionalizar la militarización de la seguridad pública, empezando pues, con la creación de la Guardia Nacional, haciéndola militarizada, después pasándola a la Sedena y ampliando el plazo para que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta el 2028. Y, por supuesto, el Congreso, que lamentablemente no has podido detener ninguna de las reformas, ha aprobado estas y también hacer pues hincapié que las filtraciones de Guacamaya Leaks nos revelaron que incluso la Sedena redactaba iniciativas que después eran pasadas casi sin cambios y aprobadas en el Congreso. Entonces, digamos que el Poder Judicial, su papel original es siempre establecer cuáles límites pueden hacer las autoridades, ¿no? Y en este caso, sobre las Fuerzas Armadas, digamos, no estamos pidiendo nada extraordinario, nada que no puedan hacer los ministros de la Suprema Corte, más bien le estamos pidiendo hacer su trabajo, que es establecer límites constitucionales y democráticos sobre una institución que es altamente peligrosa para cualquier Estado, que es, pues son las Fuerzas Armadas que tienen capacidad de fuego y que tienen pues, los recursos y el poder que le están dando ahora.
Previo a la llegada de estas modificaciones federales, hay que admitir que la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional fue viéndose más en nuestro devenir diario, y no necesariamente de manera discreta, especialmente durante la pandemia, donde se expandieron con la intención de mejorar la seguridad pública.
No es nada nuevo. Un estudio realizado por México Unido contra la Delincuencia da cuenta que desde los últimos 10 años se le otorgaron a las Fuerzas Armadas tareas que no corresponden a sus labores, mismas que se intensificaron durante estos últimos 4 años.
Datos del último informe de la Guardia Nacional, publicado en febrero pasado, indican que esa corporación cuenta con un despliegue de 113.833 efectivos en toda la República Mexicana, además de que las Fuerzas Armadas fueron de las pocas corporaciones que no tuvieron la tijera de la austeridad. Al contrario, se le dio más presupuesto.
Organizaciones feministas que han analizado el tema de la seguridad y la paz, como es Intersecta, han encontrado correlación entre la militarización y la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en los arrestos perpetrados por marinos y el ejército a mujeres, el 40 y el 20% de ellas sufrieron violencia sexual durante el hecho.
Además de que ha habido un incremento a los asesinatos de mujeres, en 2007 la tasa de feminicidios era de 1.9 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, y en 2018 subió a 5.4. Es decir, en una década aumentó hasta un 170%, cambiando también la intensidad, pues cada vez se registran más asesinatos de mujeres en el espacio público y cometidos incluso con armas de fuego.
Ante el incremento de violencia extrema contra mujeres en nuestro país, hemos visto en los últimos años una gran ola de luchas feministas que se han visibilizado por todos los medios posibles. Y a esta ola también se han subido políticos y personajes públicos de todas las índoles, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte, la cual hoy tiene 4 mujeres, el récord histórico de representación.
Sus nombres son Norma García Piña, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos y Loreta Ortiz. Pero quien más ha causado revuelo por su postura abiertamente feminista ha sido el ministro presidente Arturo Saldívar, cuyas opiniones a favor del aborto le han valido críticas de los sectores más conservadores.
En mayo, el ministro Saldívar visitó el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, por una invitación que le fue extendida el 8 de marzo por familiares de reclusas. Su postura feminista también ha sido algo que le ha valido popularidad en las redes sociales.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Frida Ibarra, desde afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frida, ¿dónde entra aquí la perspectiva feminista? ¿Cuál sería, por ejemplo, una posición feminista por parte de los ministros sobre este tema?
Nosotros hacemos hincapié en el llamado de que la militarización afecta de manera desproporcional a las mujeres. Digamos, la forma en que se ejercía la violencia hacia las mujeres cambió y aumentó drásticamente a partir de la militarización de la seguridad pública. Lo hemos visto con informes como la de la organización Intersecta y Data Cívica, que nos hablan de que existen 2 guerras, una guerra militarizada y una guerra más profundizada para las mujeres en cuanto a la forma en la que vivimos. Y todos estos son datos que nosotros hemos recabado como organizaciones de la sociedad civil y nos hace notar que de por sí ya es difícil en este contexto como un país como México ser mujer y nos enfrentamos a violaciones a derechos humanos, a discriminación, a conductas misóginas, pues además la militarización que al final refuerza un sistema patriarcal, refuerza también esta violación a los derechos humanos de las mujeres. Una postura feminista entonces de los ministros de la Suprema Corte sería reconocer pues este impacto desproporcionado sobre las mujeres y entonces atender urgentemente los 9 casos pendientes para que los puedan resolver conforme a derecho y al final pues saber perfectamente que no se trata simplemente de leyes y tal, sino que son la vida de las personas las que están en riesgo en nuestro país.
Entonces, ¿la Suprema Corte podría frenar el avance militarista?
Sí, resulta que pues cada una de las reformas que se han aprobado en el Congreso, cada una de las leyes que se han emitido, al final han sido impugnadas por sociedad civil, por el Congreso en las minorías opositorias en algunas ocasiones, por gobernadores de los estados. Hay varios casos también, incluso que la anterior CNDH también impugnó. Y hay leyes y casos que están ahí pendientes. Entonces, es la oportunidad perfecta para que la Suprema Corte pues, se pronuncie sobre estos casos que están ahí, que están llegando a esta sede, porque es la única que nos queda en realidad para poder tener claridad sobre qué papel juegan las Fuerzas Armadas en nuestro sistema constitucional y democrático en México.
Terminando este diciembre que viene, va a haber una reconfiguración en la Corte. ¿Cómo va a cambiar esta configuración en estos temas?
Hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido la oportunidad de nombrar ciertos ministros en la Suprema Corte cambiando la configuración y eso también se han visto en los asuntos que se han discutido en las votaciones, por ejemplo, la votación pasada sobre prisión preventiva oficiosa. Hemos visto cómo los ministros, incluso, por ejemplo, Loreta Ortiz, habla sobre posturas punitivistas que están muy alineadas al discurso presidencial. Entonces, pues vemos con riesgo, digamos, la parcialidad de la Corte. Esperamos que se mantengan como pues ajenos a los discursos presidenciales, al poder del presidente y hagan pues su trabajo con independencia de los llamados que hace el presidente desde las mañaneras cada día.
Se habla mucho de que el próximo año quedará una ministra presidenta por primera vez, una vez que termine el periodo de Arturo Saldívar al frente de la Corte. ¿Qué habríamos de exigirle a quien quede?
Sí, pues con independencia de si fuera mujer o hombre, la verdad es que cualquiera tendría la posibilidad pues de tener esta perspectiva feminista que nosotros hemos impulsado, que estamos hablando de incluso una perspectiva de género más allá de la perspectiva feminista, sino que hablar sobre cómo hacerlos valer los derechos y tener como en mente cada que resuelvan un caso cómo hay un impacto desproporcionado según si eres mujer o no en este país. Y creo que con base en eso, más allá, como decíamos, de los discursos que están emitiendo a favor del aborto, incluso las visitas a prisiones a mujeres privadas de la libertad, creo que la Corte al final habla por sus sentencias, habla por sus resoluciones. Entonces, solamente de esa manera vamos a saber si verdaderamente están pues tomando esa postura que dicen tomar.
El pacto militar también es patriarcal. El pacto militar también es patriarcal.
La resolución de la Suprema Corte dejó en duda su figura y autonomía para analizar esta situación con la debida cautela, escuchando las diversas voces que se oponían a la permanencia de esta corporación, la cual, recordemos, es una de las acciones más importantes del actual gobierno, quien busca enaltecer el actuar de las Fuerzas Armadas a como dé lugar.
Otra de las organizaciones opositoras a la militarización de la seguridad pública, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, critica que no se trata de una medida extraordinaria, fiscalizada, subordinada ni complementaria, como aseguraron los ministros y las ministras, sino todo lo contrario. Es una medida cada vez más común, cuyos controles han quedado dentro de los parámetros militares, no subordinada, sino coordinada con las autoridades civiles y con un protagonismo en materia de seguridad.
Pese a la llegada de estas modificaciones, hasta ahora seguimos sin saber a ciencia cierta cuál es la estrategia para llevar a cabo este mecanismo de seguridad. Y lamentablemente, el crimen organizado empezó a mover sus fichas tras el abatimiento del general José Silvestre Ursúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, donde la violencia es imparable en los últimos 2 años.
Por ahora, aún quedan otros 9 asuntos sobre el actuar de la seguridad pública a manos de militares, incluyendo la acción de inconstitucionalidad 62-2019 que analiza la ley de la Guardia Nacional.
Si quieres saber más, te recomendamos nuestros episodios El Ejército se queda en las calles hasta 2028, El Ejército espía y Guardia Nacional, de civil a militar por decreto presidencial. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.